¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarle. Ya es fin de semana. Espero que haya la posibilidad de relajarse un poquitín, que pueda cambiar un poco el ritmo a lo mejor acelerado que puede traer entre semana. Y bueno, pues también, como le digo, si le toca trabajar, pues toca. Y hay que hacerlo con entusiasmo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este sábado en Metrópoli. Estamos llegando ya a 14 de diciembre de 2024, ya que nos quedan 10 días más para estar en la Nochebuena. En fin, rapidito que está pasando este mes de diciembre y, por supuesto, también el cierre del año. Gracias por acompañarnos. Le invito entonces a que se quede con nosotros las próximas 2 horas. Y aquí iniciamos con nuestro resumen informativo. En noticias nacionales, el gobierno federal justifica la prohibición de vapeadores o cigarrillos electrónicos al advertir sobre sus riesgos para la salud.
Cuando se quema el contenido de esas cápsulas y se forma el vapor, identificamos entre 73 y 167 compuestos químicos presentes en el vapor que se genera en estos dispositivos.
Avala el Senado reforma para regular y proteger a conductores y repartidores de comida que laboran en plataformas digitales. Por su parte, la Alianza In México, que agrupa plataformas como Didi, Rappi y Uber, solicitó al Gobierno de México establecer mesas de diálogo para garantizar la correcta aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo relacionada con plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum pide al INE transparentar recursos para elección judicial.
Yo creo que sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024. Y en este caso, pues la pregunta es, ¿en qué se va a gastar?
La oposición afirma que los comicios judiciales son una simulación al criticar el recorte al presupuesto del INE para su realización.
Este recorte solo confirma que a Morena y al gobierno nunca le importó que la elección judicial fuera transparente, legítima y con una clara cobertura. Este recorte ratifica la simulación.
El Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con enfoque social y con atribuciones para construir casas de interés social. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo una reunión de despedida con diputados de la Junta de Coordinación Política.
En esto tengo mucha confianza. El camino adelante es un camino bueno para México y para Estados Unidos.
En materia internacional, el Parlamento surcoreano aprobó este sábado la destitución del presidente Yoon Suk-yeol por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre y lo hizo con el apoyo de diputados de la propia formación del mandatario. El nuevo primer ministro de transición de Siria pidió a sus conciudadanos que buscaron refugio en el extranjero que regresen al país después de la caída del presidente Bashar al-Assad. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, empleará al ejército de su país para su campaña de deportación masiva, dijo la revista Time, comprometiéndose con su plan de utilizar tropas para tratar de expulsar a migrantes. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se declaró como un feminista orgulloso al lamentar la derrota de Kamala Harris ante Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Volker Türk, jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reclamó una pronta y efectiva investigación de al menos 28 asesinatos en las protestas organizadas en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio. Por sus raíces familiares, el presidente argentino Javier Milei recibió la ciudadanía italiana por parte de la primera ministra Giorgia Meloni en su visita a Roma. La medida desató indignación en la oposición italiana, que ha hecho campaña para que se facilite el trámite a los niños nacidos en el país de padres migrantes, algo que rechaza tanto Meloni como su partido. El FBI detuvo en el estado de Virginia a Damaso López Serrano, alias el Minilic, acusado de tráfico de fentanilo. En las noticias locales, 2 empresas privadas ganan la licitación para vender al municipio de Guadalajara 160 camiones recolectores de basura. Una tercera compañía realizará el traslado de residuos al vertedero de Picachos. instalan mesa de seguridad en Los Altos luego de los 5 bloqueos por un operativo del ejército.
Decidimos venir y hacer presencia, que la gente sepa que no vamos a ocultar la cabeza o a rehuir de los problemas.
Piden se retomen las investigaciones de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Familiares exigen a las autoridades diálogo y empatía. Analiza Zapopan la construcción de un túnel en vez de un paso elevado en Avenida Patria a la altura de Andares.
No, no nos da, pero también acordémonos que hay que socializarlo con toda la gente de los fraccionamientos de ahí y socializarlo con los comercios.
Confirman otra muerte por dengue en Jalisco para sumar 28. Aún hay 214 fallecimientos en estudio. José Luis Álvarez Pulido es elegido como nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sustituye a Daniel Espinosa Licón.
El tiempo que ya tenemos en el Poder Judicial, el trabajo que hemos hecho aquí en el tribunal, pues nos da un respaldo importante para poder llevar las riendas del tribunal, del Poder Judicial, de una manera autónoma.
El próximo 2025, Jalisco podría alcanzar un crecimiento económico de hasta 1.3%, estima la Cámara de Comercio de Guadalajara. Localizan restos humanos durante maniobras con una retroexcavadora en la colonia Lomas del Refugio en Zapopan. La zona fue resguardada por agentes ministeriales. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Con este resumen le damos a usted la bienvenida entonces a una emisión de Metrópoli. Le estamos saludando mi compañera Luz Balvaneda, quien estará atenta, pendiente, como siempre amable, contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A su disposición también, ya lo sabe, el WhatsApp, así como el Telegram, en el 33-11-55-19-62. Luigi Durán, ¿cómo estás? Allá en el control de audio, saludándole. Y ante este micrófono, su servidora, Mercedes Altamirano. Y listo, pues, para participar con nosotros, ¿qué le tenemos hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un poemario, es el primer poemario, de hecho, de una joven mexicana, Lola Silva Aguayo, originaria ella de la Ciudad de México, que pues estuvo aquí en la FIL, y para fortuna de ella, ahora sí, que estuvo buscando precisamente que se le publicara este poemario, pues está hoy aquí, perdón, aquí en mis manos, y será por supuesto para uno de ustedes, y estuve conversando con ella justamente en el marco de la Feria Internacional del Libro. Ya más adelante le voy a compartir a usted esta conversación, para que ella sabe, como siempre le digo, ya con las propias palabras del autor, pues usted nos dirá si le interesa o no le interesa el contenido del libro que le estamos regalando. Y si le gusta la poesía, pues entonces aquí está esta posibilidad de que usted, pues ahora sí que donde quiera, abre el libro y así puede empezar, porque en este sentido pues no tiene, digamos, una línea, un orden, y ahí donde usted quiera lo abre y se encuentra una poesía. A ver, le leo algo por aquí. Aquí tengo una. Bueno, una más chiquita, ¿no? Porque hay unas que están un poquitito más larguitas. Pero bueno, déjeme conseguir una por aquí un poco más pequeñita. O en todo caso, el fragmento de una. Puede ser también el fragmento de una. Aquí está. A ver. Dice, tiembla en la sombra. Recorre cada esquina del cuarto. Se postra justo en tus pies, te inunda el pánico, tu voz ensordece la oscuridad. Todo está muerto, se han ido huyendo, la maldición abraza tu cuerpo, te pudres lentamente, el miedo se alimenta del hedor ese que emana de la carcomida piel. Y bueno, le sigue. Son de distintos temas, ¿eh? Son de distintos temas, unos que tienen que ver con la muerte, otros que tienen que ver con el desamor, que tienen que ver con la decepción. En fin, mire, aquí está uno que podría ser para Carlos Salinas. ¿Se acuerda del innombrable? Bueno, es que así se llama, hombre, así se llama el poema. A ver qué dice. Tiemblo, ojos irritados, piel escamada, te asfixias, inmensas ganas de reír. La voz detrás del teléfono, indicaciones precisas, la hora exacta, el virus emerge. 4:35 de la madrugada, los pies mutan, pensamientos dislocados, visiones, viento frío erizando la piel. Raíces, tomar agua, luz verde, calmar al enfermo, rock pesado, la clorofila tiñe la piel. Paramédicos en traje de astronauta, cama de tierra, abono, lágrimas, huele a humedad, las hojas verdes brotan. Bueno, pues así es una parte nada más. Innombrable se llama. Me acordé de Carlos Salinas, ¿qué quiere? Pues, ¿se acuerda que así le decía Andrés Manuel? Bueno, pues aquí está. Este libro se llama Cuerpo Presente. ¿Por qué se llama Cuerpo Presente? La propia autora se lo va a develar a usted más adelante con esa conversación que le digo le voy a compartir para que pues usted tenga un poquito más de contexto si todavía no se anima a participar. En un ratito más entonces estaremos escuchando a Lola Silva Aguayo con sus propias palabras hablarnos un poco al respecto de este su primer poemario Cuerpo Presente, que bueno, ella ya había escrito poesía, había estado participando en algunos blogs de internet, así es de que bueno, pues vamos a ver qué tal le va en este Cuerpo Presente, su primer poemario. Le repito, Lola Silva Aguayo, Libros del Marqués, es la editorial. Vamos a hacer una pausa, Luigi. Pues hacemos entonces la pausa y nosotros aquí estamos ya listos en este sábado en Metrópoli, reiterando mis mejores deseos a nombre de todo el equipo, porque tenga usted un estupendo sábado y un gran fin de semana. Vamos hasta la capital del país con Arturo García Caudillo y la información. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días. Espero que hayas descansado.
¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Anoche se desataron los demonios, por decirlo de alguna forma, en el Congreso de la Unión. Bueno, ayer por la tarde, en realidad, porque en el Senado de la República, de repente, a don Augusto López Hernández, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, apoyado por el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, dieron a conocer que primero les habían registrado un recorte en el presupuesto para el 2025, que eran algo así como 120 y tantos millones de pesos lo que ellos estaban reclamando, aunque en apariencia lo que se vio en el presupuesto de egresos de la Federación y su aprobación en la Cámara de Diputados era que les habían dado un 3% de aumento. Bueno, ellos reclaman porque dicen que en realidad lo que pasó fue que les recortaron. Y entonces sacaron a la luz, le sacaron los trapitos a Ricardo Monreal, hoy presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, pero que durante los 6 últimos años fuera el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Entonces, Adán Augusto López Hernández, que además es del mismo partido, que se supone que son amigos, que se supone que se llevaban muy bien, pues bueno, se empezaron a tirar los trapos por la ventana, y justamente a Adán Augusto López Hernández esto fue lo que denunció. Vamos a escucharlo.
Iniciado ya el proceso de reducción de dos negocitos ya añejos. Uno es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué La administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Service de México y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente año por año en este Senado de la República. Y adicionalmente, informo a ustedes, porque eso es un hecho grave, y ahora, antes de que votáramos la penúltima votación, incluso se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. Informo a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos.
Y pues bueno, se trata de otra empresa que dice que no ha cumplido, que se le están dando 90 millones de pesos también, y también se va a hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades, porque dice, o dio a entender, que este dinero era pues un negocio de Ricardo Monreal. Nunca dijo el nombre del personaje, pero se estaba refiriendo directamente a él, y tan es así que el propio Ricardo Monreal inmediatamente salió a responder a esto que él considera unos infundios.
Tengo que aclarar los infundios que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. Primero, no hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto, quien hace dos días me contestó que ellos salían con 100 millones de pesos más y se aprobaron 150 millones de pesos más, el 3% de su presupuesto. Es decir, antes de aprobarse, él sabía perfectamente lo que contenía y expresó su beneplácito con tal cantidad. Inclusive, recordamos él y yo el fideicomiso del que dispone el Senado por más de 1,000 millones de pesos, que desde la construcción del edificio están a disposición de esa Cámara y que siendo yo líder de la Cámara no dispuse, y que cada año se incrementa con los intereses. Ese es el origen quizá de los infundios y las falsedades que hoy en tribuna se expresaron en contra de la administración que encabecé. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios.
Y pues bueno, ahí está parte de lo que comentó Ricardo Monreal en un mensaje que difundió a través de sus redes sociales, y pues no sé qué es lo que piensen, pero cuando comienzan a darse, cuando recuerdo comenzaron a golpearse de esa manera dentro del PRD, hoy todos los periodistas son morenistas, la verdad es que fueron desquebrajando y fueron destruyendo al partido. Hoy que Andrés Manuel López Obrador, el líder de toda esta comunidad, está lejos, se están golpeando con todo, y tampoco sabemos qué es lo que opina la presidenta Claudia Sheinbaum, que es otra de las líderes de este movimiento. Se están dando con todo, repito, entre los propios morenistas, y pues no sé qué es lo que pretendan, porque enojarse porque les recortaron parte del presupuesto, aunque sea una verdad a medias, pues le suena a incongruencia después de los miles de millones que le recortaron, por ejemplo, al INE, cuando supuestamente tienen tantos deseos de que se lleve a cabo una elección judicial con la mayor transparencia y de la mejor manera posible. Entonces, pues la verdad que sí suena muy incongruente que se estén peleando por el dinero dentro de Morena. Bueno, porque además Se supone que ellos no están ahí por el dinero, ni siquiera por el poder, están por ayudar al pueblo. Eso es lo que dicen, Mercedes.
Bueno, pues Arturo, hasta en las mejores familias pasa.
Sí, el tema del dinero siempre, siempre causa escozor.
Es correcto. Pues bien, vamos a ver, aquí ya hay otro tema para la reacción de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ya veremos.
Ayer lo mencionabas, a ver qué pensará de lo que dice Francisco Garduño, o de lo que dijo Francisco Garduño acerca del padre Solalinde.
Exactamente, ya veremos a ver qué dice, y también pues de esta situación, a ver si no hay por ahí un jalón de orejas.
A ver si los pone en orden.
Ándale, exactamente, quietos, venenos.
Si es que se puede.
Exactamente. Arturo García Caudillo, muchas gracias, compañero, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, buenos días, un abrazo.
Muy buenos días, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con usted. Como siempre, el favor de su comunicación, de su interés. En este caso, el día de hoy le traigo el primer poemario de una joven mexicana, Lola Silva Aguacho, de la editorial Libros del Marqués. Por si es de su interés, aquí está entonces para que usted pueda participar con nosotros. Es muy sencillo, solamente díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. ¿Y qué le parece si vamos con un poco de música? Un poco de música, la música siempre alegra el alma. El sonido de la música, espero que el de hoy sea de su agrado.
El Guasón del Teclado era el apodo de aquel locutor que en 1932 conducía un programa humorístico en la estación de radio XYZ y se apoyaba en sus propias creaciones musicales que tocaba en vivo al piano, para hacer también crítica social, como con este tema llamado Vengan Turistas.
Tenemos que traer aquí a los gringos, lo mismo en aeroplanos que en potingos. Que vengan a gozar.
2 años después le solicita a Emilio Azcárraga Vida Orreta, dueño de la XW, una oportunidad de tener un programa con música infantil. Azcárraga acepta porque había observado que los niños ponían atención a la radio cuando tocaba sus temas como el Guasón del Teclado. Es así como a los 27 años, Francisco Gabilondo Soler logra un espacio de 15 minutos y en su primera emisión toca el piano El Chorrito.
Allá en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito.
Batallón de plomo.
Van los soldaditos llenos de valor, mas al marchar olvidaron que hay que tener tambor.
El rey de chocolate.
Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate.
Y el ropero.
Toma el llavero, abuelita, y enséñame tú.
A los pocos días de iniciado el programa, el gerente artístico de la XW en aquel momento, Otón Vélez, le sugiere que algún animal sea el narrador de sus historias. Gabilondo Soler piensa entonces en un grillo al que bautiza como Cricri, el grillito cantor.
¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor?
El programa no tenía patrocinadores, por lo que Francisco pensó que no duraría mucho. Pero con el nacimiento de Cricri, la Lotería Nacional se vuelve su primer auspiciador y el espacio se transmitió durante 27 años hasta 1961.
Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá.
Gabilondo Soler encontró desde niño inspiración en las fábulas de Esopo, las historias de Julio Verne y los cuentos de Emilio Salgari, Hans Christian Andersen, Wilhelm Hoff y los hermanos Grimm, para su propia creación que registra 263 piezas musicales, de las cuales 120 fueron grabadas.
En la ratonera ha caído un ratón.
La gran magia de Cricri fue haber compuesto canciones para animales, cosas y personajes, logrando verdaderos cuentos musicales.
El comal le dijo a la olla:
oye, olla, oye, oye.
En 1984, los cantantes Plácido Domingo, Mirel Mathieu y Emmanuel le rindieron homenaje con un programa de televisión y la edición de un LP.
Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual.
En 2007, con motivo del centenario del nacimiento de Francisco Gabilondo Soler, el reconocido actor Mario Iván Martínez editó un CD titulado Descubriendo a Cricri, que derivó en una apuesta teatral del mismo nombre, y en 2017 repite con otro homenaje similar llamado Que dejen toditos los sueños abiertos.
El grillo cantó.
Algunas personas piensan que los niños se fascinan con las cosas más tontas.
Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar.
La patita de canasta y con rebozo de bolita.
La negrita Tucurumbe se fue a bañar al mar.
Aunque Francisco Gabilondo Soler murió el 14 de diciembre de 1990 a los 83 años de edad, no así su grillito cantor, Cricri.
¿Quién es el que anduvo aquí?
Fue Cricri, fue Cricri.
¿Y quién es ese señor?
El grillo cantor.
Notisistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Hoy platicamos, ¿qué les parece si hoy platicamos con una joven autora de un género literario que prácticamente la gran mayoría de los editores, de los propios escritores, consideran que es pues de los más desdeñados, a veces hasta el patito feo, cuando tiene en realidad una belleza extraordinaria? Es un cisne, me parece a mí. Sí, es que Lola me permite esta metáfora. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Te agradezco mucho. Qué bella metáfora, de hecho. Pues muy, muy contenta de que me den también este espacio. Justo es muy agradecido siempre cuando uno comienza este camino como escritor, tener esos espacios en donde pueden escucharnos, nuevas voces, nuevas propuestas incluso. Entonces, muchas gracias, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Y ciertamente la poesía me parece que no cualquiera. Creo que se tiene que tener un talento y una sensibilidad muy especial. ¿En qué momento o cómo empezó tu relación? Seguramente viene con la lectura, cuando son pasos de empezar a leer a después escribir. O empezaste primero a escribir y luego a leer.
No, la verdad es que siempre fui muy buen, muy, muy lectora. El primer contacto que yo tengo con poesía como tal viene de, pues desde muy niña, cuando me aventuré a leer La Divina Comedia. Bueno, Dante Alighieri me aventuró mucho a escuchar un poco de esta voz poética que hablaba, ¿no? Del dolor, del enamoramiento, pues de la suficiencia que tenemos nosotros como seres humanos hacia buscar y encontrar algo, ¿no? Un tema de existencia, de qué estamos haciendo aquí, cómo lo llevamos. Y incluso un poco el tema místico. Entonces eso me ayudó muchísimo como a impulsar esta parte, y pues sin duda la música. La música me lleva mucho a poder crear esos espacios sonoros en la poesía, ¿no? De una manera un tanto lírica. Y cuando yo me adentro a escribir, pues empiezo con prosa, como todos. De hecho, soy publicista, entonces como al principio escribí en blogs sobre publicidad y muy marketero, muy de ventas, muy de análisis, muy analítico todo. Y posteriormente, cuando empiezo a ver que hay oportunidades en estos espacios para poder decir cosas de manera diferente, ¿no? O poder crear atmósferas diferentes con el mismo lenguaje, pues me aventuro un poco y empiezo a juntarme con otros poetas, empiezo a ver propuestas, empiezo a leer más poesía incluso, ¿no? Porque siempre, pues los clásicos de siempre, no tenía yo contacto mucho con poetas contemporáneos, pero ahora, pues creo que las propuestas son grandes, incluso desde la misma voz femenina, ¿no? Hay muchas escritoras que hoy están como tomando mucho auge, y es ahí donde yo empiezo a crear estos lazos, ¿no?, con la poesía.
Pero ¿cuál sería quizás la poesía que a ti, o el poema, quiero decir, que te sedujo, te enganchó y te dijo, Lola, tú perteneces a este lado?
Fíjate que cuando leía Pizarnik, Alejandra Pizarnik me llevó muchísimo hacia allá. Digo, Rosario Castellanos sin duda también. Llegan estas mujeres en un momento de mi vida en el que empiezo como a cuestionarme cosas. Uno llega a un momento en que dices, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Y pues toda la vida he sido marquetera, ¿no? Entonces, vender, pero bueno, ¿qué? Entonces cuando, y como tal la literatura y la escritura siempre me fascinó desde muy pequeña. Entonces siempre era como poder escribir y decir las cosas con palabras me parecía maravilloso, incluso con espacios, con puntos, con gramática, ¿no? Jugar incluso en la misma hoja. Entonces eso era para mí como la manera de decir las cosas. Cuando empiezo a ver que hay alguien que también siente estas ganas de ya no existir, de ya no, en que empieza a tocar la muerte, como Pizarnik, de una manera bastante, pues, un poco romantizado, un poco, bueno, no romantizado hacia lo malo, ¿no?, sino como un poco más tocando la belleza de esta estética, ¿no?, de la muerte, me parece que lo hace de una manera muy bella y me atrapa por completo para decir, yo quiero decir que no quiero estar aquí, por ejemplo. En mi libro se habla del suicidio, se habla del dolor, se habla de las ausencias, de las pérdidas. Entonces yo quiero decir esto que me está cogiendo hoy, que me está abrazando hoy, pero quiero hacerlo pues de una forma en la que otras voces puedan identificarse también con la mía.
¿Por eso el título de Cuerpo Presente?
Sí, justo. Cuerpo Presente, que es mi primer libro de poesía, pues sin duda el que se empieza a crear a base de esto, ¿no? De mi contacto con el estar aquí presente, con el estar con los demás, con el estar incluso conmigo misma, ¿no? Es un ejercicio de introspección grande, un ejercicio incluso místico, ¿no?, que también me lleva a entender que hacia dónde quiero llevar mi propia energía. Y los ejercicios que yo trabajo en estos poemas pues tienen que ver con tocar fibras difíciles de mi pasado, de la vida misma, ¿no?, de lo que incluso no, yo no solo lo veo, ¿no?, sino también todos hemos perdido a alguien, todos hemos tenido amores idílicos por alguien, todos hemos erotizado relaciones, ¿no? Incluso desde la ternura de una niña, ¿no?, que extraña a un abuelo, ¿no?, por ejemplo. Entonces, mi cuerpo justo es eso, ¿no? Intenta pues materializarse de esta manera y de una manera transmutar, ¿no?
Haces contacto con tus emociones, lo que no todo mundo hace, que cuando no se contacta con las emociones y particularmente aquellas que pudieran estarnos dañando, generamos una olla express y por eso de repente podemos llegar a ser tan infelices porque no queremos como sacar toda esa basura o esas cosas pues que nos dañan, ¿no? Cada quien le pondrá el calificativo que quiera, pero precisamente platicando con poetas, con poetisas como tú, precisamente lo ven como una forma catártica, ¿no? Empezando por mí, decir, órale, vámonos, pero con belleza, limpiando, sacando esa agua del vaso para poder volver a llenar, para poder volver a llenar, inclusive tener hasta otras temáticas, pero ayudar a otros también, justamente a que sea como su psicólogo, su psiquiatra involuntario. No sé si estás de acuerdo, Lola, con eso.
Sí, sí es un ejercicio catártico, sin duda sí, y no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que como escritores nos debemos esto, o sea, tenemos que hacerlo, sin duda somos voces que, para que otros escuchen, y no es que estemos mal o que estemos bien o que estemos haciendo bien las cosas, solo nos aventuramos y somos, pues sí, tal vez como hasta mártires en cierto punto de estar ahí tocando las heridas, abriendo las tripas. Yo siempre digo que este cuerpo es literal, agarré yo mi cuerpo físico y le saqué tripas, le saqué el corazón, me probé así todo, las entrañas, y tratar de entender por qué me dolía algo, ¿no? O sea, o por qué empeñada en no soltar a lo mejor un sentimiento, ¿no? Parte también de mi libro habla sobre la enfermedad como tal, ¿no? De cómo nos encontramos como un cuerpo enfermo, ¿no? Tanto emocional como físico. Y creo que, sin duda, cuando tú escribes, yo tengo un dicho que me gusta mucho pensarlo, cuando yo pronuncio la palabra estoy lanzando algo en el universo, ¿no? Estoy pidiendo, estoy como en cierto punto materializando lo que hay emoción. Entonces, cuando alguien no dice lo que siente, pues justo lo que comentas, una olla express, ¿no? Y esto pues es terapia al final, terapia pura, ¿no? Literal, psicología pura. Tenemos que hablar sobre lo que sentimos, es obligado ya, porque hay muchas cosas que no se dicen. Incluso el libro habla sobre violación, sobre suicidio. Estas cosas que no son tan sencillas a lo mejor de trabajarlas, pero que por alguna razón yo toqué. y que si de algo sirve o funciona para otras personas o para otros lectores, pues sin duda creo que esas son las puertas, ¿no? Que hay que decirlas. Yo siento un dejo de, no de responsabilidad, porque yo no voy a cambiar nada de lo que sucede allá afuera, ¿no? Con mi poemero. Qué maravilloso sería, ¿no? Que con una palabra pudiéramos cambiar todo. Y, pero sí creo que podemos dejar algo en alguien, ¿no? Y a mí me parece que eso es maravilloso. Entonces, cuando a mí alguien se acerca, apenas en la presentación que tuve de mi libro en estos días, se acercó una mujer y me dijo, muy sabia, me dice, Lola, tu poemario incomoda a los hombres, ¿no? Porque no es feminista, ¿no? Pero simplemente habla de lo que siento yo como mujer, ¿no? Como en esta posición que tengo yo en este plano social y terrenal. Y habla mucho de este placer que tenemos como mujeres, que también tenemos mucho derecho a vivirlo, ¿no? Y que es muy juzgado todavía, a pesar de que se ha hecho mucha revolución sobre esto, todavía, ¿no? Es como, y sí. Entonces, me acuerdo que volteaba yo a ver y había uno, dos, tres hombres con las lágrimas, ¿no? De, ¿qué está diciendo esta mujer? Me parece que mover eso es que tu palabra sea y exista. Y yo con eso tengo, ¿no? O sea, finalmente creo que es lo que hay que hacer. Y me ha ayudado incluso a reivindicarme con mi propio cuerpo, porque también habla de esta insuficiencia de mi propio cuerpo, de pues no gustarte, de no cumplir los parámetros, ¿no? Y en cierta manera es decir, soy bajita, soy gordita, tengo... Entonces, este repudio que yo llegué a sentir muchos años por mi cuerpo también reivindica. Entonces, sí es terapéutico, sí, digo, también tiene un ejercicio de autoconocimiento y entender de, tengo un problema, tengo depresión, me siento triste, o carezco de esto, necesito ayuda, ¿no? Pero bueno, ayuda mucho.
No, y es que definitivamente todavía falta mucho por hacer en ese tema de la conciencia de que somos seres humanos independientemente de nuestro género, ¿no? Hay un camino que se ha trazado desde hace mucho. Simplemente recordemos a Sor Juana Inés de la Cruz: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? A ver, ¿no? Entonces resulta que tú eres el, tú sí tienes derecho al placer, pero yo no, me seduces y luego me culpas. No, o sea, creo que hemos venido arrastrando eso, pero voces como la tuya decir, creo que han cambiado mucho, decir, somos seres humanos, tenemos el mismo derecho al placer, a ser seducidos, a seducir.
Claro, y la misma Sor Juana, ¿no? O sea, estos poemarios que tenía ella en donde hablaba sobre el placer que sentía por alguien más, incluso una mujer, ¿no? Esta historia maravillosa de ella que me parece increíble, en donde se dice, ¿no? Digo, no tenemos la certeza, pero de que ella está enamorada de alguien, de otra mujer, y que le dedica poemas, y son poemas muy eróticos. De hecho, lean a Sor Juana, poemas muy eróticos. Tiene una línea así. Entonces, ¿desde cuándo, no? ¿Desde cuándo se está hablando esto? ¿Desde cuándo se está pidiendo? Y yo creo que es importante que como mujeres también lo hagamos, ¿no? Yo admiro muchísimas poetas mexicanas contemporáneas ahora y no tan contemporáneas, un poco surrealistas incluso, ¿no? Remedios Varo, ¿cómo hacía el arte, ¿no? Y cómo lo trabajaba de una manera, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces creo que es importante que digamos, ¿no? Lo que pensamos, lo que sentimos. Obviamente siempre dentro de un convivir, ¿no? Todo mundo social. Y la poesía te permite, ¿no? Te permite mucho. Mi poesía es muy disruptiva, mi poesía rompe con los cánones de lo que se tiene que decir, lo bello, lo precioso. Yo hablo mucho de, y me lo dicen, ¿no? Con mucha sabiduría y con este cuidado de poder entrar entre la sombra y la luz, ¿no? De llevar este sentimiento de rabia a lo mejor hacia la luz. Intento tejer esos hilos, ¿no? De llevar mi trabajo hacia allá. Y permitiéndome incluso, ¿no? Poder pronunciar las cosas como son, ¿no? Y que pues todos hemos pensado y pisado estas cosas, ¿no?
Lola, ¿cuál es tu poema favorito? Si es que existe algún favorito o uno que sea... Si pudieras elegir uno para... Y no sé si te lo sabes de memoria, ¿no? Como para poder ilustrar más a nuestra audiencia que nos escucha de lo que tú escribes. Ya con tus palabras, bueno, la gente se podría dar cuenta, ya lo más bonito será leerlo, pero quizás algo que nos pudieras compartir, por favor.
Claro, bueno, tengo, les comentaba que me gusta mucho jugar sobre la sombra y la luz, y hay dos poemas que me identifico mucho con ellos porque es como se contraponen, ¿no? Uno se llama Los juicios de Salem, y habla un poco de cómo estamos como mujeres aquí, y que al final en los juicios de Salem... intento exponer cómo mujeres nos toca trabajar, nos toca caminar, nos toca andar espacios complejos, ¿no? Desde una mirada lasciva, desde una violación, desde la incomodidad del propio cuerpo, ¿no? Y incluso desde las ausencias, ¿no? Y las pérdidas, y que uno tiene que seguir ante un cansancio extremo, ¿no? Los juicios de Salem me lleva justo a esta oscuridad y es repudio por completo, ¿no? De lo que sucede como mi posición como mujer. Y la otra es un poema muy bello que se llama M aquí, y tiene que ver con mi introspección hacia una diosa, ¿no? Mi propia energía, mi propio movimiento en este espacio. Es un poema muy místico, lleno de mucha luz, de reconocimiento, de decirte perdón, incluso misma, sobre lo que ha pasado, ¿no? Y lo que yo he ejercido también, ¿no? En cierta forma, hacia, un poco de yugo hacia mi cuerpo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con ello? Entonces, ambos construyen, ¿no? Desde la rabia y el otro desde la luz, como una reivindicación, un perdón a mí misma.
Lola, yo te quiero agradecer infinitamente tu tiempo. Gracias por compartir tu poesía con los lectores. Te deseo mucho éxito y pues vaya a leer Cuerpo Presente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, de verdad. A mí me parece espacios estos. Muchas gracias por darnos ahora estos nuevos talentos, que esperamos pues no sea la última vez que me inviten a contarles esto, y pues nada, muy agradecido de ello.
Muchas gracias, Lola. Mucho éxito.
Esa fue la conversación con Lola Silva Aguayo en el marco de la Feria Internacional del Libro Cuerpo Presente, para que, bueno, ya usted tenga más referencias de si quiere participar con nosotros por este ejemplar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Déjeme leer su comunicación. Quienes están interesados por el libro, quienes solamente nos hacen llegar también sus mensajes, adelante, por favor. Fernanda Barbosa Ramírez dice que para él la noticia es la basura y el problema de recolección y la balacera en Zapotlanejo. Arturo Bravo Salcido también coincide, pero en el tema de la basura y su recolección. Nos dice Feliciano Santillán Rubio, la noticia, la intención de Donald Trump, que quiere sacar a los inmigrantes. Jacqueline Herrera Vázquez, la noticia, los padres de la familia de Lagos de Moreno que le piden a Pablo Lemus que retome el caso de sus hijos desaparecidos. Una cuestión bastante fuerte, ¿no? Muy, muy, muy fuerte la que sigue siendo esto de los desaparecidos. Buen día, Alberto Reyes Santa, noticia de la semana, el asesinato del magistrado en Acapulco. El crimen organizado ya está haciendo su elección, participo por el libro. Nos dicen Alberto Naranjo, buenos días, el pulpo camionero sigue haciendo de las suyas. Ahora modificaron la ruta C-52, antes 647, dice A y sin letra, sin previo aviso. Y los usuarios tuvimos que informarnos pasando la voz de uno en uno. Ojalá que alguien tenga información certera para que la haga llegar. Siempre, por lo regular, pasa esto, ¿no? Los cambios que han hecho del nombre, de la ruta, o como usted lo quiera ver. La gente, nos tenemos que andar enterando, ahora sí, literal, de boca en boca. Soy Ángel Aceves Rodríguez. Noticia. Algunos no aceptan las decisiones de árbitro, referí, umpire, juez de plaza, etcétera, ni la efemérides en inglés, ni a la América. Al final del tiempo vendrá el juez justo. Regocijaos y estad preparados. Como ahí que, ja, 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 participo. Don Ángel, como que eso es para mí, ¿no? Me voy a quemar en el infierno, algo así. Bueno, ya participando, muchas gracias. Dice, me gustaría saber en qué va a gastar Claudia Sheinbaum todo el presupuesto para sus gastos. Los estoy escuchando desde Costa Rica. Bueno, pues en el presupuesto de egresos, ahí estará, tiene que estar estipulado. Es algo que, digo, ya vimos cómo, vaya, hay que checarlo punto por punto, porque efectivamente se le hizo asignación a algunas a las diferentes dependencias, y entonces, bueno, ahí veremos cómo es que se va a gastar, pero sí se puede buscar la información. De hecho, ya está disponible por si quiere enterarse un poco más de efectivamente cómo va a ser distribuido ese presupuesto. Y bueno, nosotros vamos en este momento al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos con usted.